Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del curso con la ponencia de la mediación en la jurisdicción contencioso administrativa a cargo de la magistrada María Esperanza Ramírez Eugenio, titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas. El otro día yo estuve escuchando a uno de los presentadores más conocidos de Antena 3 en su día, presidente de la Academia ahora, Manuel Campo Vidal. Manuel Campo Vidal evocaba a García Márquez y decía: hay dos tipos de personas, las que saben comunicar y las que no saben comunicar. Y las que saben comunicar lo saben porque plantean las cosas con emoción, con convicción, y convencen, y por eso a la gente le gusta escucharlas. Entonces yo tengo que desvelar que es la primera vez en mi vida que hablo con la ponente, pero es la segunda que la escucho. Y como la escuché una primera vez, hace unos meses, y habló con convicción y con emoción y me convenció, le propuse a la directora de la escuela que esta persona, esta magistrada, estuviera con nosotros esta tarde. Y le pedí un currículum y me dijo: mi currículum es que soy juez. Y eso me gustó mucho, porque llena un montón de páginas para todos los que ejercemos la función judicial. De manera que muchísimas gracias, porque son muchos kilómetros. Y sin más, pues tienes la palabra.
Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias a todos por estar aquí para escucharme. Recorrer tantos kilómetros para venir aquí, créanme, es un placer. Recibirme este día, que a lo mejor para ustedes es un día lluvioso, para mí es un día fantástico, porque veo la lluvia, que en mi casa, en mi tierra, me cuesta un poquito más verla. Y sobre todo te doy las gracias por darme la oportunidad de contarles un proyecto que un día, hace unos cuantos años, alguien me encomendó y que yo, quizás de forma un poco inconsciente, dije que sí, sin pensármelo. Sin embargo, he descubierto que existen otras opciones, otras posibilidades a la hora de enfrentarnos a los problemas que tenemos con la administración pública. Créanme que ver en la misma frase la palabra mediación y la palabra contencioso administrativo, la expresión contencioso administrativo, estoy segura que a ustedes les sorprende tanto como me ha sorprendido a mí en mi vida. ¿Por qué? Porque la jurisdicción contencioso administrativa, siendo una de las cuatro, de los cuatro órdenes jurisdiccionales ordinarios, tiene una serie de especialidades que hace que a quienes trabajamos en ella nos rechine de entrada la posibilidad de que haya una mediación. ¿Y ello por qué? Porque fíjense, hay dos notas en la jurisdicción contencioso administrativa que es conveniente tener en cuenta. Por un lado, es una jurisdicción controladora. ¿Qué hacemos los jueces de lo contencioso? Vigilamos, vemos lo que hace la administración, decidimos si se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Y luego es una jurisdicción muy peculiar, porque si ustedes se fijan, el que hace el acto administrativo no es al final el que resulta condenado si el acto no es ajuste a derecho. ¿Quién resulta condenado? La institución que lo ha hecho, el ayuntamiento. Y, en definitiva, ¿quién es el ayuntamiento? El conjunto de ciudadanos. Por tanto, adentrarnos en nuevas posibilidades de afrontar esos conflictos que como administrados, ustedes y yo, tenemos con las administraciones públicas y, sobre todo, adentrarnos en nuevas posibilidades de resolver dichos conflictos, es una opción que, al menos a mí, me parece verdaderamente motivadora. ¿Qué es la mediación? No nos confundamos. La mediación es que dos partes que tienen un conflicto encuentren una solución que satisfaga a ambas a través de un mediador, un tercero que no da la solución, no me sustituye a mí como juez, les ayuda a encontrar esa solución. Yo la verdad es que como juez de lo contencioso, como ya les he dicho, jamás me planteé esa opción. Y, como ya les he dicho también, la primera vez que me la plantearon respondí que sí, pero acto seguido les confieso. Cerré los ojos y la imagen que vino a mi mente es un elefante, una hormiga y una mesa en medio. Y pensé, ¿cómo va a haber una negociación entre dos partes tan dispares como son la administración pública, obviamente representada por el elefante, y el administrado, la pequeña hormiga? Sin embargo, lo mismo que pensé eso, pensé, bueno, y todos esos asuntos que yo tengo en el juzgado, que digo, esto aquí me temo que no va a conseguirse nunca terminar con el problema o no va a conseguirse nunca solucionarlo. ¿Y si les abrimos otra puerta, otra salida a esos asuntos que, sin perder la perspectiva de que están en el ámbito interjudicial y sin estar yo detrás, sin embargo, les permita a las partes encontrar una solución? ¿Y cuál fue el siguiente problema que nos encontramos? Que no teníamos una base legal sólida en la que apoyarnos para desarrollar la mediación en el ámbito contencioso administrativo. Tampoco teníamos nada que nos lo prohibiera, ¿vale? Y eso, depende de cómo uno mide las cosas, también puede ser un punto de partida. Contábamos con dos preceptos. Actualmente, lo que es el artículo 86 de la Ley 39/2015, un precepto que yo no les voy a leer completo, porque hasta ahora leer un artículo completo da sueño a los que me escuchan, pero sí que quiero destacarles algo. Dice, las administraciones públicas pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de derecho público y con personas de derecho privado, siempre que los mismos no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias que no sean susceptibles de esta transacción. El mismo precepto, un poco más abajo, nos dice, requieren en todo caso la aprobación expresa, aquí habla del Consejo de Ministros o órgano equivalente de la comunidad autónoma, en definitiva, del órgano que represente la voluntad de la Administración. Pero además, tenía otro artículo al que agarrarme también, el artículo 77 de esta ley que hoy celebramos su 20 cumpleaños, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que daba entrada también a la posibilidad de que el juez o tribunal, de oficio o a solicitud de las partes, y una vez, obviamente, formulada la demanda y la contestación para saber de qué estamos hablando y delimitar los términos del debate, pueda someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Y eso es lo que realmente hacemos en muchas ocasiones. Lo digo por mí misma. ¿Cuántas veces no he entrado en la sala de vista a celebrar unas pruebas y les he dicho antes de empezar a las partes, un momentito, vamos a ver, usted exactamente qué es lo que quiere? Ah, no, yo lo que quiero es esto y esto. ¿Y el resto que me puso en la demanda? Que eran folios y folios y folios y folios. No, yo en realidad lo que quiero es esto. Y mido para la administración y dice, bueno, a mí no me parece tan descabellado. Y digo, ¿y qué hacemos todos aquí? ¿Qué hacemos todos aquí? ¿Por qué? Pues porque a veces es necesario ese diálogo con el juez, con las partes, para poder centrar el debate. Pero vamos más allá. Es que a veces también eso puede ser el punto de partida de que no sea necesario todo el despliegue que supone la tramitación de un procedimiento, sino que las partes, sobre la base de dejar bien clarito qué es lo que cada una de ellas pretende, lo que pretende el demandante y lo que la Administración considera, puedan llegar a un punto en el que resuelvan el problema sin necesidad de años, gastos y demás que supone la tramitación de un procedimiento. Es cierto que hubo una ley en el año 2012 que reguló la mediación, pero se centró esencialmente en los aspectos o en las mediaciones que nosotros podemos entender mucho más y que de hecho son las que hoy en día están teniendo un mayor alcance, al menos desde el punto de vista cuantitativo, que es la mediación en el campo civil, donde tenemos a dos partes equivalente, digamos del mismo tamaño, o la mediación en el campo de familia, que realmente es la que pues yo creo que hoy en día tiene una mayor salida. El Consejo General del Poder Judicial debió pensar lo mismo que yo. Bueno, con lo que tenemos podemos iniciar un proyecto, y eso fue lo que hicieron. Hicieron un proyecto en el año 2013, un proyecto piloto, y buscaron una zona, un sector donde iniciar ese proyecto piloto. ¿Por qué eligieron Canarias? No lo sé, pero estoy encantada, porque es de las pocas veces que nosotros hemos sido pioneros en algo, y por eso tal vez se ha puesto tanta ilusión en desarrollarlo, en los términos en los que se haya podido desarrollar, pero de llevarlo a cabo. Ese proyecto piloto buscó, pues lo primero que tiene que buscar una mediación, que es un buen mediador. Si no tenemos un buen mediador, difícilmente encontraremos una mediación adecuada o un proyecto de mediación adecuada. Y esos mediadores que nos han acompañado en el desarrollo de este proyecto fueron personas de las que destaco dos notas. Por un lado, gente con un bagaje en materia administrativa, de derecho administrativo, fantástico. En el caso de uno de ellos, pues el bagaje habían sido 40 años de secretario del Cabildo, y por otro lado, un director de servicios jurídicos del Ayuntamiento de Las Palmas. Ambos acababan de jubilarse y ambos les pedimos que nos prestaran sus conocimientos, y de hecho lo hicieron. Pero además también debo decirles que eran dos personas que en el ámbito de las islas tenían un reconocimiento como personas de una valía especial, ¿vale? Y eso pues nos sirvió, ya teníamos a los, o ya tenían en el Consejo, yo aquí me incluyo como si yo hubiera estado en el Consejo, no, yo todavía no había entrado en escena, ya tenían a los mediadores. Y lo siguiente que buscaron, alguien que pudiera romper el hielo, iniciar ese procedimiento. Y ahí entramos primero el juzgado número 2 de lo contencioso de Las Palmas y luego el juzgado número 3. El Consejo desarrolló un proyecto, una serie de pautas dentro de un proyecto. Estas pautas establecieron cuáles eran los objetivos que debían buscarse en el campo de la mediación. Y esos objetivos, esencialmente, pues eran alcanzar un acuerdo siempre desde la perspectiva del equilibrio entre el elefante y la hormiga. O sea que al elefante lo reducíamos y a la hormiga la agrandábamos. Evitar una justicia tardía. Pero ojo con esto. Cuando hablamos de una justicia tardía, no es que estemos hablando de que hay muchos asuntos en el juzgado y tardamos mucho en resolverlo. No. Nos referimos a que la propia inercia de la ley hace que sea necesario mucho tiempo para resolver desde el punto de vista jurisdiccional o dentro del ámbito de los procedimientos determinados asuntos, de tal forma que la mediación se incorporaba como un mecanismo que nos podía permitir solucionar un problema en menos tiempo, ¿vale? Evitar recursos innecesarios. Ustedes no saben cuántas veces los jueces de lo contencioso administrativo estamos ante resolvemos recursos que realmente uno sabe que no es necesario ponerlo, que existe otra, o que ya los ha resuelto 25 veces y les ha puesto 25 veces la misma sentencia y contra esa sentencia no cabe ningún recurso. También introducir nuevas estrategias y sobre todo superar esa vieja idea de que solo los jueces podemos resolver conflictos. A ver, a los jueces, como servidores públicos que somos, se nos atribuye esa facultad. Nuestra misión en esta vida es resolver un problema, dar solución a un problema. Pero no estamos investidos de ninguna luz divina, ¿vale? Existen, los problemas se pueden solucionar también de otra forma, ¿vale? Y acudiendo a otros sistemas. Y de alguna forma el Consejo pretendía, a través de este protocolo, incorporar esta nueva realidad. ¿Qué principios debían seguirse en el ámbito de la mediación? Debían y deben, obviamente. En primer lugar, el principio de legalidad. Cuando uno habla de la mediación, casi siempre le dicen, uff, pero ¿y eso cómo encaja en el principio de legal, con el principio de legalidad? Digo, pues mira, cómo mismo encaja todo lo demás. ¿O es que hay alguien que pueda hacer algo que no sea legal o que no esté dentro de la legalidad? ¿O es que podemos dictar una sentencia que no esté dentro de la legalidad? ¿Verdad que no? Pues también la mediación se puede dar dentro de un contexto de legalidad. Ahora, ¿es que la legalidad está reñida con otro principio del que nunca hablamos y que afecta a las administraciones públicas y, por tanto, a nuestro derecho? ¿La buena gobernanza? ¿Cuántas veces oímos ese principio? ¿Cuántas veces alguien habla de que la actuación de la administración debe estar regida por el principio de buena gobernanza, que no es más que el principio de eficacia? Se nos olvida a las administraciones, y yo en tono el mea culpa, y a quienes trabajamos con ella. Bueno, la mediación puede servirnos para darle una entrada a este principio, el principio de voluntariedad. Evidentemente, la mediación no se puede imponer. Se ha intentado, y hay algunos, ojo con esto, porque hay algunos compañeros, algunos autores, que han hablado de la posibilidad de incorporar, pues, como una serie, como una especie de conciliación, la que existe en el ámbito del derecho laboral, pero en el ámbito del derecho administrativo. Yo, con todo el respeto del mundo, yo considero que no, y al menos en la experiencia que yo tengo, imponer la mediación, yo creo que no es factible. Eso sí, convencer, sentarte, hablar, explicar, ¿vale? Dar a las partes el por qué es bueno o sería bueno acudir a la vía de la mediación, como hacemos en Las Palmas muchas veces. Eso es distinto, ¿vale? Pero imponerla, como a partir de ahora en mi juzgado, cada vez que se presente la contestación a la demanda, vamos a hacer un acto de conciliación. Yo entiendo que en el campo del derecho contencioso administrativo, donde los intereses en juego son muchos y muy dispares, no procede. Y además porque tampoco iría a favor de lo que es la propia esencia de la mediación. Y por último, hay un principio que también es esencial en la mediación, y es la confidencialidad. Las partes, sea administración, sea particular, deben tener la confianza absoluta de que el juez, una vez cede un procedimiento a mediación, da un paso atrás y no sabe nada de lo que se habla y de lo que se negocia. ¿Por qué? Porque solo esa confianza permitirá el que las partes saquen hacia afuera todas las posibilidades que ellos creen posibles, que ellos creen puedan darse. ¿Y por qué en contra? Porque ustedes imagínense que ustedes van a negociar y empiezan a pensar, uff, a lo mejor ofrezco que yo hago esto, pero si luego no se llega a un acuerdo, a ver si el juez, como yo lo ofrecí, va a utilizarlo luego para poner la sentencia. Les aseguro que en todos los años que llevo, tampoco son muchos, pero en los años que llevo, jamás he sabido de nada de lo que se haya hablado en un proceso de mediación. Y cuando alguna vez, que por supuestísimo nadie se atreve, alguna de las partes me ha dicho, es que se dijo allí, dijo que, acto seguido, se le ha dicho no. Eso, lo que allí se dijo, allí se quedó. El día que ustedes dijeron que no querían la mediación, todo lo que se murió allí, todo lo que allí se dijo, y ahora vuelve el procedimiento al juzgado y ahora yo lo vuelvo a ver como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. ¿Qué ocurre con las partes dentro del procedimiento de mediación? En principio, se les da una mayor libertad, no están sujetas a ningún tipo de reglas, ni hay ningún tipo de amenaza en cuanto, oye, como no llegues a un acuerdo, eso también lo he oído muchas veces, como no llega a un acuerdo, se le deberían poner las costas. No, si no llegan a un acuerdo, porque no hay base para conseguir ese acuerdo, porque las partes consideran que no existe ninguna manera de ellos solucionar ese problema que no sea acudiendo al juzgado y obteniendo esa sentencia, están en todo su derecho. No existe ninguna regla al respecto. Ahora, eso sí, a las partes se les exigen tres cosas, que serían lo que hablaba hace un rato de un pacto de caballero: la buena fe, el que actúen bajo la confianza legítima de que lo que allí se pacte se va a cumplir, y, por supuestísimo, el respeto mutuo. ¿Vale? En cuanto a la figura del mediador, se exige, que sería el tercero en discordia, tenemos a la administración, al administrado normalmente que tiene un pleito contra ella, y al mediador. Al mediador se exige que las partes le presten su colaboración, le presten el apoyo y, obviamente, el debido respeto. El mediador no les va a dar una solución, no les va a imponer una solución, no va a poner una sentencia, para eso estoy yo. El mediador solamente les va a ayudar, y les va a ayudar Por eso necesitamos que sean personas preparadas, dándole ese asesoramiento. Un día, y se hizo en Canarias un congreso tricontinental, lo digo porque vino gente de todos lados a hablar sobre la mediación, y a mí me llamaron para que fuera. Tras dar, fui con un mediador también y fuimos un poco a explicar lo que el proyecto que estábamos haciendo. Y hubo un momento en el que alguien levantó la mano y me dijo, mire, ustedes han hablado de mediador, de formación jurídica y tal, pero no ha hablado en absoluto de los aspectos psicológicos de la mediación. Claro, digo, mire, es que aspectos psicológicos con el ayuntamiento, pocos, ya se lo digo. El mediador no va a tener o no va a ser en este caso tan necesaria ese componente psicológico y sí mucho más necesario el componente jurídico. El que sepa de cómo actúa la administración y el que sepa de derecho administrativo, obviamente. Las partes pueden valerse, pueden acudir personalmente a las sesiones de mediación y sobre todo pueden valerse de técnicos. Esos técnicos muchas veces nos aportan o nos pueden aportar una solución, cuando las cuestiones que se están dilucidando, las cuestiones que se están viendo, pues tienen ese componente técnico. No existe ninguna limitación en cuanto a la intervención de técnico y en cuanto a la posibilidad incluso de emisión de dictámenes. El problema que se nos ha planteado es cuando se han emitido esos dictámenes y luego se han intentado incorporar al procedimiento. Yo nunca los he admitido. Vale, les digo que no es tampoco una posición unánime porque hay mucha gente que dice, oye, pues si ya se ha hecho un dictamen en el ámbito de la mediación, deberíamos incorporarlo al procedimiento. Sí, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Vale, si una de las partes me dice que no, pasa como con lo que habían hablado. Queda en el ámbito de la mediación y no vuelve al procedimiento, en donde seguiremos adelante pues con la prueba que se había propuesto. ¿Qué materias considera el Consejo a través de su protocolo y nosotros hemos trabajado como susceptibles de mediación? Con carácter general, son susceptibles de mediación todo lo que sea transable, todo lo que sea negociable y, obviamente, sobre todo, todo lo que tenga un contenido económico, porque en contencioso, en civil, incluso en la justicia restitutiva de penal, es donde se suele encontrar la solución. Vale, en lo que es la indemnización o lo que es la fijación de cuantías económicas. Ahora, el protocolo habla también de aquellos supuestos en donde la administración tenga unas ciertas potestades discrecionales, que tenga una cierta libertad de actuación, en lo que es la fijación de los hechos controvertidos, que como les decía antes, no siempre es tan fácil. No siempre cuando uno se lee una demanda y después se lee la contestación sabe exactamente cuál es el problema. A veces hay que interpretar, hay que llegar a hacer un proceso amplio de estudio para intentar averiguar qué es lo que quieren las partes. Pero en particular, ¿cuándo he usado yo la mediación? La he usado esencialmente en procedimientos en los que íbamos a fijar indemnizaciones. Pensemos, cuando la señora se cae en la calle, porque estaba las losas rotas, las responsabilidades patrimoniales a la administración. En esos casos se han derivado en muchas ocasiones al ámbito de la mediación. En el campo de las expropiaciones forzosas, que aunque los juzgados no tenemos competencia en materia de justicia y precios, pero sí conozco y sé que la sala en algunas ocasiones ha ofertado la posibilidad de mediar respecto a lo que es el justicia y precios. Me temo que no ha sido aceptada por parte de las partes, pero sé que se ha intentado. En el ámbito de los contratos, ahí hemos conseguido en algunas ocasiones que ambas partes se sienten. ¿Cuándo? Pues hay veces que la administración resulta que tiene un contrato con una empresa para la limpieza y tiene un contrato los próximos 10 años. Y tienen litigio uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, porque ni están contentos cómo se ejecuta el contrato ni tal. En esos supuestos se les ha pedido o se les ha ofertado a las partes, oye, igual a ustedes les viene mejor, terminen con este contrato, liquiden lo que tengan que liquidar y, oye, cada uno por su lado, la empresa pues sigue con sus servicios por otro lado y el ayuntamiento pues consiga a lo mejor alguna que se ajuste a lo que pretenda. Esto también he logrado porque ya eso es un triunfo, lograr que se sienten, he logrado que en algunas ocasiones se sienten a negociar. En materia urbanística, la verdad es que ahí lo hemos utilizado poco, aunque sé que quizás sean ustedes pioneros aquí en Galicia en esa materia. En Las Palmas, pues hasta ahora en materia urbanística, por parte de los juzgados al menos, no se ha utilizado. Pero créanme que puede ser un campo bastante amplio, sobre todo cuando nos encontramos con la ejecución de resoluciones que implican un verdadero perjuicio a la ciudadanía en general. ¿Dónde encontramos mayor campo de actuación en la mediación? En tres figuras que se dan mucho en el ámbito contencioso administrativo. En primer lugar, los supuestos de inactividad de la administración. En aquellos casos que la administración sabe que tiene que hacer algo, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque tiene algún inconveniente a la hora de hacerlo, a la hora de llevar a cabo la ejecución. Derivándolo a mediación, muchas veces se ha conseguido que entre la administración, que no quiere hacerlo, y la parte, pues llega a un acuerdo en cuanto pues a la posibilidad de que las actuaciones que tengo que realizar las haga más tarde o las haga más temprano o las haga separadas o las haga de otra manera, ¿vale? Dándole un contenido a lo que era un procedimiento judicial. También y sobre todo en los supuestos de vía de hecho, es decir, yo tengo un terrenito y el ayuntamiento me pasa la carretera y me quita parte de mi terreno. ¿Eso en qué se traduce cuando vamos a un procedimiento contencioso administrativo? En una sentencia al año, diciendo, oye, ayuntamiento, te metiste en el terreno de este señor, devuélveselo. Va a la sala confirma o revoca la sentencia. Pero imagínense que la confirma. Lo siguiente es una ejecución. Y cuando llegamos a la ejecución, dice la administración, mira, esto es una imposibilidad material, porque yo no puedo quitar la carretera. Y como además es una cuestión de interés público y de interés general, pues vamos a la figura de la imposibilidad material. Y al final termino pagando la carretera. ¿Cuál es la idea? Que la carretera, que ya sabemos dónde va a terminar, se pague desde el principio. ¿Cuánto nos ahorramos? Años de quebraderos de cabeza en el juzgado, dinero de costa, dinero de intereses y otras muchas cosas. En el campo de la ejecución de sentencias, donde todos los que trabajamos en los juzgados de lo contencioso administrativo o de los que sufren el trabajo de los juzgados de lo contencioso saben que se empantanan en muchísimas ocasiones y no hay forma de ejecutar una sentencia que uno la ve clarita, pero que a la hora de llevarla a efecto, pues empieza que si un problema, que si otro problema, y no hay forma de ejecutarla. Yo les digo que lo utilizo muchísimo, a veces no como mediación, sino sencillamente una comparecencia. Oye, a ver, ¿cuál es el problema? Yo el otro día tenía una que habían pagado el principal, habían pagado todo. Digo, ¿y cuál es el problema? No, era una diferencia ínfima para todo lo que habían pagado. Oye, pues chicos, de verdad, vamos a ver, oye, pues mira, sí, venga, lo ajusto tal, bueno, es que en realidad yo lo que estoy interpretando es esto, bueno, pero no me importa y lo termino ya. Y acabamos, ¿vale? Ponemos término a algo que a lo mejor lleva años y años. ¿Qué materias quedarían excluidas? Evidentemente, todo lo que sea tutela de derechos fundamentales no es susceptible de mediación. A ver cómo mediamos la igualdad. A ver cómo mediamos el derecho de defensa. Todo eso no es susceptible de mediación. No lo es tampoco todo lo que sea materia contencioso electoral, los procedimientos contencioso electorales de los que conocemos los juzgados de lo contencioso. Imagínense que podamos mediar en ese campo. No es susceptible de mediación. Y, por supuesto, tampoco lo que son disposiciones de carácter general. Me queda únicamente explicarles un poco cómo se ha incorporado a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa este proceso. Lo hemos hecho de la forma que resulte lo más sencilla. Normalmente lo inicia el juez, salvo que alguna de las partes lo pida. Y lo hace poniendo una providencia, diciéndole a las partes, oye, esta materia yo creo que puede ser susceptible de mediación, exclusivamente esa. No hay ni vengan a negociar ni nada. Y como puede ser susceptible de una mediación, te voy a dar cuáles son los protocolos que puedes seguir para obtenerla y quiénes son las personas que pueden llegar a obtenerte. Y entonces, junto con esa providencia va todo lo que es el protocolo de mediación y va también los currículum de las personas que tengamos como mediadores, de tal manera que la parte cuenta con todas las armas a la hora de enfrentarse, a la hora de pedirle al juzgado que sí o que no. Si no nos contestan o nos dicen que no, aquí no ha pasado nada, ¿vale? El procedimiento no se ha suspendido, el procedimiento ha seguido su trámite. Que nos contestan y nos dicen que sí, en ese caso se trae a las partes al procedimiento, se convoca una comparecencia. En esa comparecencia estoy yo, es la última vez que estoy yo, porque ya se supone que ellos han dicho que quieren ir a la mediación. Previamente se ponen de acuerdo sobre el mediador porque se les pide, y está el mediador. Ahí se les informa a las partes de todo lo que yo les estoy contando. Oye, puedes hacer tal cosa, que sepan cómo va a ocurrir esto, pues a partir de ahora yo me voy a quitar de aquí. Además, yo siempre lo escenifico poniendo, digo, miren, a partir de ahora soy ciega y sorda, ya no oigo nada. El procedimiento termina, si ustedes quieren, porque si no quieren, seguimos adelante, se suspende en este punto. ¿Que llegan a un acuerdo? Perfecto, lo homologamos y se cumple. Y se cumple eso, siempre se les informa. ¿Que no llegan a un acuerdo? Volvemos al mismo punto, ni para adelante ni para atrás. ¿Vale? Las partes, a partir de ese momento, yo les doy el expediente y yo me retiro. Ellas se quedan con el mediador que ha aceptado el cargo y a partir de ahí empiezan a desarrollar todo lo que son sus propuestas de solución, el mediador y demás. ¿Que lleguen a un acuerdo? Pues como les decía, ese acuerdo llega al juzgado, obviamente se comprueba que esté, como cuando hay un allanamiento de la administración, que haya una resolución dictada por el órgano competente diciendo que de acuerdo, que está de acuerdo con lo que se haya adoptado, con las medidas que se hayan adoptado, y si todo eso además se ajusta a la legalidad, obviamente, por parte del juzgado, se dicta un auto homologándolo. Auto que pasa a ser un título ejecutivo y que tiene la misma eficacia que si yo hubiera puesto una sentencia a efectos de ejecución. ¿Que no llegan a un acuerdo? Pues no ha pasado nada. Normalmente no. El mediador me manda un acta y me dice, mira, las partes no han llegado a un acuerdo. Nada más llega ese acta, y además en eso ya nos preocupamos en el juzgado de que vaya lo más rápido posible, se levanta la suspensión y al día siguiente estamos convocándolos a la prueba o convocándolos a las conclusiones, donde quiera que yo me haya quedado, al día siguiente estamos dándole movimiento, dándole nuevamente trámite a lo que es el procedimiento. Me queda muy poquito y sí que no me gustaría marcharme sin contarles casos reales que han terminado mediante un acuerdo. El primer asunto que a mí me llegó y que propuse para mediación era un asunto que era muy sangrante. Resulta que en Las Palmas había unas casas hechas justo detrás de un muro y unas casas hechas delante, ¿vale? Debido a las lluvias, allí llueve poco, no es como aquí ustedes, debido a las lluvias hubo un corrimiento de tierra. Esa tierra empujó el muro y el muro cayó sobre esas casas. Con tan mala suerte que mató a los miembros de una familia, en concreto al padre, a la madre y a uno de los hijos, porque el otro hijo esa noche se había quedado en casa de un amigo y no estaba allí. Eso dio lugar a un procedimiento inicialmente desde la perspectiva penal, ¿vale?, para saber quién era el responsable. Y efectivamente se había solventado desde el punto de vista penal que no había una responsabilidad penal, pero sí que cabía hablar de una responsabilidad del ayuntamiento que no había llevado a cabo el correcto mantenimiento de las vías de desagüe o las vías de lo que es la propia ejecución del muro. Y una vez eso se determinó, el hijo, que no había fallecido, acudió al juzgado y fue un asunto que me tocó a mí, reclamando, primero reclamó a la administración le dijo que no, la verdad es que no recuerdo exactamente por lo que, y llegó al juzgado. Una vez llegó al juzgado y se interpuso la correspondiente demanda, reconozco que no esperamos a la contestación a la demanda. ¿Por qué? Porque yo ya tenía el acto administrativo, yo sabía el por qué no. Y se llamó a las partes y se les dijo si estaban de acuerdo en ir a un procedimiento de mediación. Y yo que pensé que aquello no, dijeron que sí. Se inició el procedimiento de mediación y en un mes me aportaron el acta con la indemnización por todos los conceptos que ellos consideraban o que el hijo aceptaba y que el juzgado posteriormente homologó satisfaciéndose esa cantidad en el plazo, no recuerdo, pero fue como de una semana o 15 días más tarde. De tal manera que desde que me entró la demanda, no la interposición del recurso, sino la demanda ya con las pretensiones de la parte, hasta que se ejecutó, se pagó el dinero, no pasaron más de 4 meses. ¿Qué se consiguió con ello? Es un único asunto, tampoco son muchos, pero en esa vez se consiguió evitar lo que iba a suponer para alguien el sufrimiento, la tardanza, la demora en cuanto al administrado y para la administración, que obviamente iba a terminar teniendo que pagar pues una rebaja, un pago por debajo de lo que podía ser estimado que hubiera tenido que afrontar. También hubo otro caso, que en este caso no llegaron, ni siquiera se sentaron, que era algo tan obvio que yo todavía no entiendo cómo no afrontó la administración la posibilidad de negociarlo. Una empresa que nos aporta bases de datos tiene un contrato de 3 años, termina el contrato y todo el mundo callado. Sigue aportando los datos, en este caso era el Gobierno de Canarias, usando esos datos durante un año más. Y de repente un día dice el Gobierno de Canarias, dice la parte, oiga, que me pague lo de este año. Y dice el Gobierno de Canarias, yo no. ¿Por qué? Estaba claro que los datos se habían dado y que se habían utilizado. No había ninguna denuncia ni había nada respecto al contrato. Pues a mí me pareció algo tan claro, pero tan claro, que dije, bueno, esto no va a haber ningún problema. Pues sí. El Gobierno de Canarias firmó el convenio del Consejo y la Fundación Balsain, que fue, y el Colegio de Abogados, que fueron los que iniciaron este tema. Me mandaron una resolución muy bonita, donde era prácticamente un folio entero hablando de lo beneficiosa que podía ser la mediación en el ámbito contencioso administrativo, pero debajo yo no medio. Vale, yo no me voy a sentar a mediar. El procedimiento continúa adelante, obviamente. Se puso una sentencia condenatoria y posteriormente se confirmó por la sala, porque era algo bastante, la verdad, bastante evidente. También hubo otro yo lo he contado muchísimas veces, que no se llegó tampoco a una mediación y donde demuestra la necesidad de que la justicia sea algo más que resolver un asunto. Un chico de 18 años tuvo un accidente en Fuerteventura. Como consecuencia de ese accidente, tuvo un problema en una pierna. Le dijeron, no te preocupes, vete para tu casa, que lo único que tienes es un golpe. Al tercer día lo tuvieron que mandar a Las Palmas y tuvieron que amputarle la pierna porque no era un simple golpe. Tenía una laceración en la aorta, en la vena. La administración tardó 10 años en tramitar el expediente administrativo de responsabilidad patrimonial. Al chico, cuando yo lo vi, por supuesto dijo que sí, que era responsable, que se habían equivocado, había un error de diagnóstico tan obvio, pero le daban una cantidad, como unos 90.000 euros. Le estoy hablando de una persona de 18 años a la que le amputan una pierna. Tiró por lo bajo la administración, no lo puedo decir de otra forma. Y lo único que se discutía era la cuantía, o sea, ni siquiera era un problema puramente económico. Claro, yo después de 10 años, cuando vi que el expediente había tardado 10 años y que encima lo tenía yo en el juzgado, digo, vamos a ver si esto lo puedo agilizar. ¿Por qué? Pues para terminar con un calvario. Lo ofrecí y me volvieron a mandar el mismo escrito que el de antes, ¿vale? Diciéndome que sí, que estaba muy bien, que lo entendían y tal, pero que ellos no mediaban. Obviamente, la administración en ese sentido no tuvo absolutamente en cuenta nada, ni el tiempo que ellos mismos habían tardado en tramitar el expediente, ni absolutamente nada del daño que ello pudiera ocasionar. Finalmente se puso la sentencia, sí les digo, y en eso ya fue una cuestión personal, que se llevó a cabo con la mayor celeridad la tramitación del resto del procedimiento, tanto el dictado de la sentencia como la tramitación de la apelación, que por supuestísimo se tramitó, y la resolución definitiva, donde al final, efectivamente, la sentencia dio una determinada cantidad que posteriormente, un año más tarde, resolvió. con los consiguientes daños. Otras veces sí que hemos llegado a acuerdo, cantidades altísimas de condena ya a la Administración, en donde se ha llegado a un acuerdo, oye, vamos a pagarla en tres plazos con tanto dinero, y hace una semana terminamos una que era muchísimo dinero que tenía que abonar un ayuntamiento, se pagó tranquilamente, en tres periodos, se liquidaron los intereses, se pagaron y hemos cerrado sin ningún problema, lo que nos estaba dando pues unos costos para el ayuntamiento, porque obviamente eso supone intereses. En definitiva, hay una serie de conclusiones que puedo sacar de estos años y de la utilización de la mediación en el campo contencioso. El primero de ellos es que no sirve, no es la mediación la panacea para acabar con los problemas de la justicia. Los problemas que tiene la justicia son otros, y la mediación no viene ni para terminarlo, ni tan siquiera para resolver, al menos desde el punto de vista, ojo, contencioso administrativo, para resolver cuantitativamente un gran número de asuntos. Pero les aseguro que encontrar un solo asunto en donde uno haya podido darle otra opción a las partes para que puedan llegar a obtener esa satisfacción, que en definitiva es lo que pretenden que el juzgado le dé, la respuesta que el juzgado le dé, la resolución del problema que el juzgado le dé, merece la pena. ¿Que no será nunca la panacea? No lo va a ser nunca, pero tampoco lo pretende. Solo queremos, o solo se ha pretendido, humildemente, darle al ciudadano, darle a la administración pública, que también representa a los ciudadanos, no nos olvidemos, abrirle nuevas puertas, darle nuevas opciones y, oye, ojalá, quizás yo no lo vea, pero ojalá dentro de unos cuantos años esta sea la forma normal de resolver los conflictos. Muchísimas gracias por su atención.
Bueno, yo creo que tenemos algún minutillo para alguna pregunta, si se quiere formular alguna. Sí, por favor.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mi pregunta es si participan los abogados en la mediación, porque si no puede darse una situación de indefensión del ciudadano, de desconocimiento, de abuso por parte de la Administración. ¿Y cómo se realiza? Claro, porque el ciudadano puede aceptar cosas que en realidad están que son perjudiciales para él o que no se le va a beneficiar todo lo que en legalidad sí que se le daría al final en una sentencia. Sobre todo en el caso de cantidades o indemnizaciones que normalmente se pueden calcular pues conforme a un baremo.
La intervención del abogado se da siempre. De hecho, ¿a quién le mando yo la providencia? A la parte no, se la mando al abogado. Y es el abogado quien, en teoría, habla con la parte. Lo que ocurre es que muchas veces permitimos también a la parte acudir a lo que son las sesiones de mediación. ¿Por qué? Porque si queremos buscar una solución que a ella le satisfaga, es obvio que ella puede estar allí y podría participar, y de hecho yo creo que es bastante buena. La intervención del abogado se da siempre. El juzgado justo es lo que quiere, porque además, si bien, por ejemplo, en familia la mediación parece más razonable entre las partes...
Sí, por eso preguntaba,
claro. En contencioso administrativo justo lo contrario. Vale, ahí sí que hace falta un asesoramiento, no solo por parte del mediador a quienes están representando las partes, sino a la propia parte, su abogado, y la parte, por supuesto. Yo creo que nunca he visto un procedimiento de mediación que no se haya llevado a cabo por parte del administrado demandante o recurrente, por parte de su abogado, y obviamente, vamos, ni que decir que respecto a la Administración, quien lleva la negociación es el letrado de la Administración, aunque no nos olvidemos, la decisión la toma el órgano que tiene competencias para adoptar la decisión. Pero, por supuestísimo, en contencioso, yo creo que es absolutamente imprescindible que estén los abogados. Y, de hecho, si estuviera aquí un mediador, le contestaría, hombre, es que yo prefiero que haya un abogado, porque yo prefiero hablar con el abogado que, imagínese, explicarle, yo qué sé, la parte, un concepto administrativo, pues te pierde, y sobre todo se pierde ella, y sobre todo le generaría mucha, lo que me estás diciendo, muchísima desconfianza. Pero no se olviden nunca que el procedimiento o la resolución que se adopte luego pasa por mí, ¿vale? Por mí, porque yo escenifico ahora la figura del juez, pero luego pasa por el juez. Y es el juez quien va a revisar, y les aseguro que los acuerdos que se adoptan se revisan. Primero se revisa si la materia es o no susceptible de mediación. O si puede haber, yo lo contaba antes, yo tuve una vez alguien que me pidió la mediación y yo sabía por dónde iba perfectamente y no la admití, porque sabía que el objetivo que buscaba era otro distinto al que debe tener, que es la buena fe, el conseguir un acuerdo, el conseguir algo. Hay una revisión por parte del juez cuando se inicia y hay una revisión por parte del juez cuando se termina. Y si no es homologable, el juez no lo homologa, por mucho que las partes, incluidas las administraciones públicas, lleguen a un acuerdo.
Gracias.
¿Alguna pregunta más? Bien, pues damos por terminada esta ponencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pasamos a la siguiente. Gracias.